Páginas Carmelitanas. Hola, ¿qué tal, estimados oyentes de Radio CD? Sean bienvenidos a un programa más de Páginas Carmelitanas. Les saluda a su amigo Fray Cristian Chacón. Estamos con la lectura de este libro, Camino de Perfección. Recordarán que estamos leyendo simultáneamente Camino y el libro de la llama de Amor Viva. Vamos con el capítulo número 12 de Camino de Perfección. Ya Teresa de Jesús nos ha estado hablando sobre dos de las tres virtudes que nos anunciara al inicio, el amor unos con otros, y ha estado hablando del deshacimiento de todo lo creado, empezando desde afuera hacia el deshacimiento interno. Y el día de hoy va a hablar ya de la tercera virtud, la humildad, a la altura del capítulo número 12, donde nos encontramos hasta el día de hoy. El verdadero amador de Dios ha de amar poco su vida y su prestigio. Algo de eso nos va a hablar Teresa de Jesús. Vamos con el número 1. El capítulo 12 consta de 9 números. El número 1 dice: vamos a hablar de otros temas muy importantes, aunque parezcan menudos. Son las cosas sencillas, lo menudo, a lo que está apuntando Teresa de Jesús con sus monjas, ya que han hecho lo mayor, han hecho lo más grueso. Podemos decir el haber entrado al monasterio, haber realizado sus votos, haber hecho toda esa serie de sacrificios, pero hay cosas menudas que quedan por ahí, que es donde Teresa de Jesús va a tratar de apretar un poco. Todo esto parece un gran sacrificio, y con razón, porque exige una guerra contra nosotros mismos. Ese es el camino que se va haciendo, una guerra de ir contradiciendo nuestra voluntad. Mas apenas se comienza a luchar, actúa Dios tanto en el alma y le hace tantas mercedes que todo lo que se puede hacer en esta vida le parece poco. Empieza a determinarse la persona a ir recibiendo gracias de parte de Dios, y todo le parece poco, todo el esfuerzo le parece poco en comparación a todo eso grande que recibe de parte de Dios. Y ya que las monjas hacemos lo más que es renunciar a la propia libertad por amor de Dios, dejándola en manos del superior, y pasamos tantos trabajos, ayuno, silencio, clausura, asistir al coro, que por mucho que nos querramos regalar, solo alguna vez podremos, y tal vez en muchos monasterios que he visto, he sido yo sola la que me he regalado. Por mucho que se quiera, pues todos estos tipos de exigencias pues se van viviendo y se van haciendo, dice ella, y hay veces más bien cuando han dado por ahí, ella es la que se ha regalado en este tipo de exigencias. ¿Por qué no nos decidimos a mortificarnos interiormente? Pues ahí está el secreto de que todo lo demás sea más meritorio y más perfecto, y de que lo podamos hacer con más suavidad y descanso. Entonces, estas experiencias externas, visibles, esta experiencia de los trabajos, el ayuno, el silencio, la clausura, el asistir al coro, pues se va a ir llevando de una manera más suave, con descanso, de una manera más perfecta, más meritoria, si nos decidimos, lanza ya la invitación, ya que estamos haciendo eso, que pareciera muy difícil, que pareciera bastante, que supone mucho esfuerzo. ¿Por qué no nos mortificamos interiormente?, dice ella. Pues ahí está el secreto de que todo lo demás sea más meritorio y más perfecto, y que lo podamos hacer con más suavidad y descanso. Lanza la invitación ella. Entonces, a partir de lo que ya se está haciendo, lo que ya estamos viviendo nosotros en nuestra vida como cristianos, ese esfuerzo que se está haciendo por asistir al grupo, ese esfuerzo que se está haciendo por ir todos los días a misa, o por lo menos unas 3 veces, dependiendo del caso, ¿verdad? O por lo menos no faltar el domingo, dependiendo de cada uno de nosotros, pues ese esfuerzo que se va haciendo por ir siendo coherente en nuestros distintos ambientes que nos desarrollamos, pues vamos, dice ella, a lo interior, a ver un poco hacia adentro para que no nos cueste todo eso que estamos haciendo. Por ahí va el camino que ella trate de hacer. Todo esto se consigue acostumbrándonos, como he dicho, poco a poco, a no hacer nuestra voluntad y nuestro gusto, aunque en cosas menudas, hasta que el cuerpo esté sometido al espíritu. No queremos caer en un dualismo, en una dicotomía, sino que en ver de alguna manera pues que muchas veces deseamos hacer algunas cosas, pero pareciera que en el fondo no queremos hacerla. Entonces esa lucha interior que se va dando, poco a poco nos vamos a ir acostumbrando, dice Teresa de Jesús, a hacer eso. Dice en el número 2, repito que todo consiste en despreocuparnos de nosotros mismos y de nuestro regalo, pues quien comienza a servir a Dios de veras, lo menos que le puede ofrecer es la vida, y pues ya le dio la voluntad, ¿qué teme? Ya le entregó la voluntad, entonces ahora ¿qué teme de ofrecerle la vida en este tipo de pequeñas negaciones que va a ir haciendo en ese camino cristiano, en ese seguimiento de perfección? Es evidente que si es verdadero religioso o verdadero orante, si es verdadero orante y desea gozar regalos de Dios, no puede negarse a desear morir por él y a sufrir el martirio. Queremos recibir gracias dentro de la oración, pues no podemos negarnos nosotros a morir por él y a sufrir el martirio. Y vamos a ver qué tipo de martirio es el que ella dice que podemos hacer nosotros. ¿No sabéis, hermanas, que la vida del buen religioso que quiere ser amigo íntimo de Dios es un largo martirio? Es una vida que no es fácil, ¿verdad? Es la puerta estrecha que nos habla Jesucristo. Largo, pues, comparado con el que eran rápidamente degollados. Puede llamarse largo, aunque toda la vida humana es corta y algunas veces cortísima. Entonces, largo martirio comparado con el de los mártires que ya conocemos al principio, sobre todo al inicio en la iglesia, que todavía se dan situaciones de martirio, es largo comparado al que ellos vivieron, aunque la vida humana es corta y muchas veces cortísima. Y ¿qué sabemos si la nuestra será tan corta que se acabe al momento siguiente de habernos determinado a entregarnos del todo a Dios? Así que ese martirio pues se va a hacer bastante corto al final. Posible es y en fin, y no hay que hacer ningún caso de todo lo que tiene fin. Y si pensamos que cada hora de nuestra vida es la última, ¿quién no trabajará en esa hora? Pues creedme que pensar esto es lo que da mayor seguridad. Si supiéramos que pronto nos vamos a morir, dice Teresa de Jesús, pues nos portaríamos bastante bien y trataríamos de ir viviendo a perfección esos pocas horas, pocos días que nos puedan quedar. Dice en el número 3, por eso dediquémonos a contradecir nuestra voluntad en todo, que si tenéis cuidado, como he dicho, sin saber cómo, os hallaréis en la cumbre. Aquí va a hablar de algo interesante, nos va a presentar cómo es eso de que irnos contradiciendo, ir quitándonos nuestro gusto, nos va a dar un mayor gusto. Mas qué riguroso nos parece escuchar que no nos concedamos ningún gusto, sin haber saboreado los gustos y deleites que trae consigo esta contradicción y lo que con ella se gana, aún en esta vida, qué seguridad nos va a dar, qué seguridad de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, qué grande gusto vamos a ir recibiendo, que es el gusto de lograr esa libertad ante esas cosas que nos atan, de ir viviendo nosotros en negarnos, el ir negando esos quereres, esos gustos. Dice ella que es muy difícil sin haber nosotros saboreado los gustos y deleites que trae consigo esta experiencia. Pero ella por eso nos está dando el testimonio de que esto sí se puede hacer y que trae consigo esa gran libertad. Aquí, como todas practicáis la abnegación, esa renuncia voluntaria por Dios, lo más importante está hecho. Unas a otras os despertáis y os ayudáis. En esto cada una debe procurar adelantar a las otras, el tratar de ser el mejor, pero en el servicio y en el tratar de ayudar a los demás. Dice en el número 4, una advertencia nos va a dar aquí: tened mucho cuidado con los impulsos interiores, sobre todo en lo referente a los privilegios. Dios nos libre por su pasión de decir o protestar, ni pensar detenidamente en si soy mayor, si tengo años, hablando un poco de las mayorías, de los rangos, de los estatus, si soy mayor, si tengo años, si he trabajado más, o si a la otra la tratan mejor, allí quejarnos un poco sobre cómo tratan al otro. Si se os ocurre estos pensamientos, al menos si se les ocurre, dice, hay que atajarlos. Pues si se consienten y se entretienen ellos, o si los comentan con las otras, esto ya es peor, son pestilencia y engendran grandes males. Es decir, mejor, si vienen al pensamiento, no hay problema, atajarlos rápidamente. El problema está en consentirlo. El problema está en que se entretengan en ellos, en pensar a reparar en estos pensamientos, y lo peor es que comentarlos con otras, y así armar bandos, armar divisiones, ya que se transforman en pestilencias y engendran grandes males, dice ella. Y esta es una situación dentro de los monasterios y en cualquier grupo humano, ¿verdad? Se puede dar este tipo de situaciones, el quererse perpetuar en el poder, en el protagonismo dentro de un determinado grupo dentro de la iglesia, haciendo alusiones a la edad, a la experiencia, a la capacidad, o esperando que se trate de una manera distinta, ¿verdad? Por este tipo de recorrido que ha hecho dentro de la iglesia, por ser amigo de una persona determinada. O por otro lado, también está la situación de irse quejándose porque al otro se le trata mejor que yo que tengo tantos años de estar en el grupo, nunca me han llamado a ser del equipo de servidores, nunca me han llamado a dar una charla, yo que hablo muy bien, que tengo mucha capacidad, y llaman a fulano que no la tiene tanto. Entonces una serie de situaciones que dice Teresa de Jesús que hay que irlas atajando. Ahora dice ella respecto a la priora ante estas situaciones: si la priora permite estas cosas, aunque solo sea un poco, créame que por sus pecados, por los pecados de las monjas, ha permitido Dios que la tengan, para comenzarse a perder, y hagan mucha oración para que el Señor envíe remedio, porque están en gran peligro. Así que hacer oración, dice ella, si la priora va por ese camino, porque están en gran peligro. En el número 5, puede ser que digan, ¿por qué poco tanto énfasis en esto? Y que esta doctrina es muy exigente, y que Dios también hace regalos a quienes no está, a quien no está desasido. Y yo lo creo, pues con su sabiduría infinita ve que es conveniente para conseguir atraerlos a que lo dejen todo por él. Y dejarlo todo no quiere decir que entren en religión, pues pueden tener impedimentos, y en todas partes puede el alma perfecta estar desasida y ser humilde, aunque con mayor esfuerzo suyo, pues el ambiente ayuda mucho. Como que le lanzan esa pregunta, pues se imagina ella que le van a preguntar que por qué se hace tanto énfasis en estas situaciones, si hay personas que viven fuera y el Señor les concede muchas mercedes, muchas gracias en su vivencia de cristianos, y no están desasidas como están ellas, como están estas religiosas. Pues ella lo cree y es así, porque cada uno pues lo lleva por distinto camino. Y no quiere decir, también dice ella, que dejarlo todo, que al entrar en religión ya lo han dejado todo, pues puede entender, puede la persona encontrarse en un distinto estado de vida y vivirla de manera perfecta, vivir su experiencia religiosa de una forma perfecta y estar desasida y ser humilde, aunque con mayor esfuerzo suyo, pues el ambiente le ayuda mucho. Así que no quiere decir dejarlo todo que entren en religión. puede estar viviendo su vida de matrimonio, su vida laical, pero la puede estar viviendo de una forma perfecta, desasida y ser humilde, aunque con mucho esfuerzo, dice ella, pues el ambiente ayuda mucho. Mas créanme una cosa, aquí viene la respuesta también para ellas. Mas créanme una cosa, que si hay una vana estima o ambición de dinero, y esto igual puede darse en el monasterio que fuera de fuera, aunque allí las vocaciones son más remotas y también la culpa será mayor, una vana estima, la ambición y el dinero son remotas las vocaciones, pero la culpa será mayor para estos religiosos o religiosas. Aunque esté muchos años haciendo oración, supuesta oración, porque dice, mejor dicho, será meditación, porque la oración perfecta, es decir, la oración contemplativa, desprende esos resabios de la búsqueda el dinero o la estima de la persona. Nunca medrarán, nunca mejorarán ni llegarán a gozar del verdadero fruto de la oración mientras se continúe haciendo oración y queriendo pues buscar la estima y la ambición por el dinero, nos dice Teresa de Jesús. Vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos con más del capítulo número 12 de Camino de Perfección. Vamos a la pausa y ya regresamos.
Páginas carmelitanas.
Estamos de regreso en Páginas Carmelitanas con la lectura de Camino de Perfección. Vamos ya con el número 6 de este capítulo número 12, donde pues Teresa de Jesús continúa hablando un poco sobre esta experiencia de la verdadera humildad. Ya veréis, ya veis, hermanas, dice en el número 6, si estas cosas son importantes, ya que no estáis aquí para otra cosa. No quedáis más prestigiadas por buscar el honor, sino que perderéis gran parte del mérito que podrías haber ganado así que desprestigio y pérdida pueden ir unidos, dice ella. Más bien por andar buscando ese prestigio, esa consideraciones por las mayorías, más bien van a quedar desprestigiadas y perdidas, dice ella. Examínese cada una la humildad que tiene y verá lo que ha avanzado. Me da la impresión de que el que es verdaderamente humilde no osará al demonio tentarle, ni siquiera en primer movimiento, en asunto de privilegios, porque como es tan sagaz, teme el golpe que va a recibir. Así que el demonio, a estas personas que son verdaderamente humildes en asunto de buscar privilegios, el demonio no los va a tentar, porque no es tonto, porque sabe que de una vez va a recibir el golpe, teme el golpe que recibirá. Si uno es humilde, es imposible que si el demonio le tienta por ahí, no gane más fortaleza en la virtud y en mayor aprovechamiento, porque al ser tentado, hará balance de su vida y comparará lo que ha hecho el Señor con él y lo que le debe. Entonces, si la persona es humilde, no anda buscando este tipo de privilegios, al recibir la tentación, inmediatamente va a hacer ese balance en su vida y comparará lo que ha hecho el Señor con él y lo que le debe al Señor. Y el misterio de su humillación, para darnos el ejemplo de humildad, mirando sus pecados y a dónde merecía estar por ellos. Sale el alma tan gananciosa y el demonio no osa volver otro día para no salir con la cabeza quebrada. Así que cuando caigamos en esas tentaciones de andar buscando los privilegios, dice Teresa de Jesús, ir meditando en este tipo de cosas, ir haciendo un balance de nuestra vida y comparar lo que ha hecho el Señor con lo que le debe. Y el misterio de su humillación para dejarnos ejemplo de humildad, mirando sus pecados y a dónde merecía estar por ellos. Dice en el número 7, aceptad este consejo mío y no se os olvide, para que no solo vosotras interiormente salgáis ganando, y sería un gran mal no quedar con ganancia, sino para que también salgan ganando las hermanas de vuestra tentación. Si queréis vengaros del demonio y veros libre más pronto de la tentación, apenas os acometa, pedid a la priora que os mande a hacer algún servicio humilde, o hacedlo vosotras como podáis, e id pensando cómo doblegaréis vuestra voluntad en cosas que la contraríen, que el Señor os manifestará en qué y con este remedio durará poca la tentación. Así que al recibir la tentación no privemos que las demás personas también salgan gananciosas con este tipo de situaciones que podamos estar viviendo. ¿Cómo? Pues pidiendo a la priora, dice ella, que nos ponga a hacer algún trabajo, algún servicio humilde, o hacerlo uno, tomar la iniciativa, para tratar de ir doblegando nuestra voluntad en cosas que la contraríen, y se traduzca esta tentación en servicio de las demás personas, que es a lo que estamos llamados cada uno de nosotros. Dios nos libre de que las personas que le quieren servir traten de buscar su prestigio. Dios nos libre, dice ella, de que aquellos que están llamados a servirle al Señor, a servirle al prójimo, a servirle a los demás, estén buscando su prestigio. Mirad que es mala ganancia. Como he dicho, el mismo prestigio se pierde deseándolo. Allá en el número 6, al inicio, ha dicho que van a quedar más desprestigiadas. Desprestigio y pérdida es la que van a obtener. El mismo prestigio se pierde deseándolo. Más bien van a quedar mal, porque la gente va a decir, bueno, y esta persona, y no es que está siguiendo a Cristo, y no es que viene le sirve a Cristo, y más bien está haciendo otra cosa y quedará desprestigiada. El mismo prestigio se pierde deseándola, y no es que va a la iglesia, y no es que está en tal grupo, ¿verdad? y así por el estilo. Sobre todo en los privilegios, que no hay tóxico en el mundo que mate tanto la perfección como estas cosas, dice Teresa de Jesús. Dice en el número 8, diréis que son cosillas naturales de las que no hay que hacer caso, que es normal que la persona pues busque cómo sobresalir, cómo pues recibir algún halago, no sé, cosas por el estilo, ¿verdad? Que es normal, que son cosillas naturales. No burléis con eso, dice ella, que crece como la espuma y en tan notable peligro, y es tan notable peligro como son estas vanidades, y en este tener en cuenta los agravios que nos han hecho para guardar resentimiento, no hay cosa pequeña en este guardar todas esas ofensas que han hecho nuestra honra, guardarlas ahí en el corazón, no hay cosa pequeña, se va volviendo algo gigante y va destruyendo la vida, va destruyendo la perfección dentro de la persona y dentro del ambiente que le rodea. Sabéis, entre otras razones, ¿por qué? Quizá en una comienza por poco. Voy a dar un ejemplo de cómo los agravios, en esto de las que hacen referencia a que son cosas naturales, que nosotros pues sintamos lo que nos hacen, las ofensas o la búsqueda de los privilegios. Ahorita nos va a dar un ejemplo de cómo se va creciendo esto que puede ser pequeño. ¿Sabéis, entre otras razones, por qué? Quizás en una comienza por poco y no es casi nada, pero enseguida mueve el demonio a que otro le parezca mucho. La persona recibe un agravio, le parece, sí le duele, le parece poco, pero a la otra le parece que es mucho. E incluso crecerá, creerá que es un acto de caridad decirle tanto. En la lengua, decirle tanto, que cómo puede consentir ese agravio, y que Dios le dé paciencia, y que se le ofrezca a él, y que ni un santo soportaría tanto. Entonces la persona pues recibe el agravio, si lo siente, otra, la mueve el demonio, dice Teresa de Jesús, a decirle cosas, porque le parece mucho, y entonces cree que es caridad decir, acercarse a la persona que recibió ese agravio y decirle, ¿cómo puede consentir ese agravio? Y que Dios te dé paciencia, y que se lo ofrezca a él, y que ni un santo podría soportar tanto. En la lengua de la otra pone un caramillo, dice, un discurso que trata de convencer y persuade que está sufriendo injustamente y que no debe de callar. Pone este caramillo que le hace creer que por lo que apenas ha podido sufrir bien, sienta la tentación de vanagloria de lo que no sufrió con la perfección de vida. Así que lo que pudo, donde pudo haber ganado un mérito por culpa del movimiento inoportuno de la otra persona, pues le hace caer en la tentación de la vanagloria de lo que pudo haber sufrido con perfección. Y es esta naturaleza, dice en el número 9 y último, tan frágil que aún diciéndonos que no hay que sufrir por eso, creemos que hemos hecho algo importante y así lo sentimos. ¿Cuánto más nos dolerá el agravio si vemos que las otras nos compadecen por ello y así va perdiendo el alma las oportunidades de poder merecer que se le ofrece y queda debilitada con la puerta abierta para que entre el demonio con otra tentación peor, haciendo referencia a Mateo 12, 43-45, que dice así: cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, recorre parajes áridos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces dice, me vuelvo a la casa donde salí. Al volver la encuentra deshabitada, barrida y arreglada. Entonces va, se asocia con otros 7 espíritus peores que él y se mete a habitar ahí. Y al final aquel hombre resulta peor que en el comienzo. Incluso podrá acaecer que os vengan a decir que sois una bestia y que es natural que se sientan las cosas. Es natural que sintas eso que estás viviendo. Eso no lo puede soportar nadie, ¿verdad? Entonces, por ahí viene ahí ese flautita, ese caramillo que va sonando y resonando en la persona y no le permite pues vivir la situación con normalidad, y viéndola y razonándola con cabeza fría qué fue lo que verdaderamente sucedió, y pierde la oportunidad de merecer en esta situación. Oh, por amor del Señor, hermanas mías, que ninguna se deje llevar de indiscreta caridad, esa indiscreta caridad que cometió esta hermana en acercársele y decirle todo esto, ¿verdad? Manifestando tener lástima de la otra en estos fingidos agravios, que sería como la que tuvieron los amigos del santo Job y su mujer con él, esa supuestamente lástima que tenían. Le decían a Job 2:9, todavía persistes en tu honradez, maldice a Dios y muérete. Así finaliza entonces el capítulo número 12 de Camino de Perfección, Teresa de Jesús, dando algunos consejos, haciendo ese camino interior de la búsqueda de la verdadera humildad. Ya se ha hecho lo mayor, ya se ha hecho una opción, no importa cuál sea, dentro de la iglesia, pero ella apunta a que vayamos haciendo ese camino interior de ir hacia la búsqueda de la perfección en las cosas menudas, sobre todo ir negando nuestra voluntad y no ir buscando nuestro propio prestigio, dice aquí en una de las frases clave, ¿verdad?, que hace referencia a la vivencia de cristiano que está siguiendo a Jesucristo, y pues trata de imitarlo, ese seguimiento. Dice: Dios nos libre de que las personas que le quieren servir traten de buscar su prestigio. Mirad que es mala ganancia, y como he dicho, el mismo prestigio se pierde deseándolo, sobre todo en los privilegios, que no hay tóxico en el mundo que mate tanto la perfección como estas cosas. Dios nos libre entonces de ir buscando nosotros, dentro del seguimiento de Jesucristo, en cada uno en su distinta vocación a la que ha sido llamado, de ir buscando privilegios y de ir buscando los primeros puestos. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga abundantemente.
Páginas carmelitanas.